en estas manos estamos.
Voy a saludar a Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, que es portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Querida Cayetana, buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, al final parece que se ha conseguido que el Congreso deje de hibernar. ¿En qué condiciones, más o menos?
Pues, mira, Carlos, desde el Partido Popular, cuando empezó esta crisis hace ya un mes, y por cierto se cumple un mes del 8 de marzo, que es símbolo de la dramática negligencia del gobierno en la gestión de esta crisis, anteponiendo la ideología a la razón, la ideología a las advertencias científicas, pues muy al principio de esta crisis, cuando se tomó la decisión prácticamente de empezar a cerrar el Parlamento, nosotros advertimos de que el Congreso no se podía cerrar ni en caso de guerra, que los diputados somos servidores de los ciudadanos, somos un servicio esencial, y de que no somos de mejor condición que médicos, enfermeras, policías, cajeras, guardias civiles y personas que están luchando en primera línea, y que era absolutamente esencial que mantuviéramos abierto el Congreso, abiertas sus funciones. Y hemos ido ejerciendo presión en aumento a medida que el Congreso se iba cerrando, se fue cerrando en varios actos, y para mi alegría democrática, debo decir, se ha demostrado que la presión democrática funciona, y que España no es una democracia ni en construcción, ni muchísimo menos una democracia en proceso de destrucción, como querrían algunos, sino que aquí hay una nación madura, adulta y exigente que defiende sus instituciones democráticas con tanta fortaleza como defiende la necesidad de una gestión de la crisis de salud pública eficaz.
La semana que viene, presidente y ministros tendrán que responder a las preguntas. ¿Qué es lo primero que se les va a preguntar?
Bueno, yo creo que el control se va a centrar, como es natural, sobre la gestión de esta crisis sanitaria, ¿no? Hemos conseguido efectivamente que las sesiones de control vuelvan al Congreso la semana que viene. Hemos conseguido que se abran todas las comisiones del Congreso y hemos presentado peticiones de comparecencia de todos los ministros, porque están todos implicados en la gestión. Hemos logrado que el Gobierno empiece a contestar a las preguntas escritas de los diputados, cosa que había quedado en suspenso, increíblemente. También que podamos enmendar los decretos leyes, porque iban aprobando decretos, pero decían que no podíamos enmendarlos hasta que se acabara la alarma. Y hemos conseguido también que se celebren ruedas de prensa en el Congreso, con lo cual, con todos estos instrumentos elementales de control y de iniciativa democrática, vamos a poder hacer lo más importante que nos corresponde a todos los que estamos en política en estos momentos, que es controlar al gobierno en la gestión de la crisis sanitaria dramática que estamos viviendo, y por otra parte también aportar iniciativas propias. Yo se lo decía mucho a los otros portavoces, es que no consideráis que los grupos parlamentarios tenemos algo que aportar, y en una de las reuniones uno de los portavoces me dijo: mira, cuando hay un estado de alarma, la oposición no tiene nada que decir. Yo: ¿cómo que no tiene nada que decir? Nosotros no solamente tenemos una obligación de controlar al gobierno, sino también de proponer, y tenemos cantidad de ideas, iniciativas y propuestas que hacer. Por ejemplo, ayer mismo, hablando de lo que estamos hablando muchos periódicos hoy y la opinión pública, ¿no?, que es la cuestión de los muertos. Una nación debe contar bien a sus muertos, debe contarlos bien, entre otras cosas, para poder despedirles bien. Los muertos no son cifras, no son cosas. Forma parte de todas las religiones y culturas enterrar bien a sus muertos, y también para poder cuidar bien de los vivos, es decir, para establecer una estrategia de confinamiento adecuada. Y de momento lo único que sabemos es España lidera el tétrico ranking mundial de muertos por número de habitantes, pero es que incluso podría ser peor ese liderazgo. Podríamos estar incluso muy por encima de lo que los datos oficiales dicen. Y la verdad es la primera medida higiénica para luchar contra el virus. Y por eso necesitamos cifras. Y ayer presentamos una proposición no de ley en este sentido. Y como en esta, tenemos que seguir presentando iniciativas en muchos sentidos para llegar al fondo de este asunto y para intentar resolverlo bien.
¿Creéis que en las fuentes del gobierno ha habido ocultación de la verdad, o ha habido simple torpeza, sorpresa ante la incidencia que no se esperaba de un virus al que no se le concedía la capacidad letal que tenía?
No sé, yo no puedo especular sobre los motivos del gobierno. Es decir, yo, si tengo datos, puedo hacer una denuncia. sin el dato usted ocultó, no puedo hacer una denuncia así. Lo que sí sé es que los datos, tengo la impresión y se van acumulando indicios muy, muy poderosos de que los datos oficiales no se corresponden con los datos reales. Y ese desfase es terrible. Y ese desfase tiene que aclararse de inmediato. Y por eso lo que estamos pidiendo es que nos den todos los datos oficiales, o sea, una auditoría de los fallecimientos en los últimos meses y habría que compararlos con los de años anteriores y ver qué está pasando, ¿no?
Vieito y Miquel, te querían preguntar. Vieito.
Sí, buenos días, Cayetana.
Muy buenos
Vamos a
días.
ver, yo sugería hoy en mi comentario en ABC que la soberanía no está guardada en el Palacio del Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo, sino en las personas, es decir, en los 350 diputados y en el Senado y en los senadores. ¿Por qué no os planteáis también, dado que se exigen medidas, ir a un lugar como puede ser el Palacio de Congresos de IFEMA y allí cada 4 o 5 metros sentar a todos los diputados y que haya sesiones como Dios manda? Porque como muy bien dices tú, ni en tiempos de guerra se cierra el Parlamento.
Pues mira, no lo había pensado, pero es verdad que la soberanía nacional no reside en un edificio, sino en una institución, y la
Claro.
institución la formamos las personas. Y yo creo que es fundamental que estemos las personas tenemos esta enorme responsabilidad ejerciendo al máximo nuestras posibilidades esa responsabilidad. Y yo me he quejado en estos tiempos de que a mí no me dejaban, o sea, se me negaba el derecho a ejercer mi deber. Eso es lo que estaba pasando con todos los diputados y muchos de ellos me han llamado, se han puesto en contacto conmigo desde un profundo desasosiego, porque ellos insisto, como médicos, como enfermeros, como tanta gente, sienten que su obligación es estar en primera línea y poder trabajar. Y eso es lo que creo que en base a la presión del Grupo Parlamentario Popular y no solamente del Grupo Parlamentario Popular, de la opinión pública en general, hemos conseguido doblegar a la izquierda y frenar la deriva autoritaria del gobierno. Y lo comparo con una decisión que también tomó ABC y tomó El Mundo y tomó Libertad Digital y otros medios, no sé, muchos otros, sobre las ruedas de prensa en el Congreso. Es comparable. Es decir, la presidencia del Congreso ha tenido que rectificar respecto a la apertura del Congreso, como Moncloa ha tenido que rectificar respecto a las ruedas de prensa prefabricadas y enlatadas. Y por esa rectificación es fruto de la presión democrática, es una victoria de la presión democrática. Y me parece importantísimo en estos momentos.
¿Y Miquel?
Pues buenos días, Cayetana.
Buenos días, Miquel.
Vamos a ver, este último conejo de la chistera que se ha sacado el licenciado Sánchez, que es lo de los pactos de la Moncloa, esa nueva reedición, que hasta su propio socio de gobierno, los podemitas, dicen que son fuegos artificiales, ¿tendría visos de mayor posibilidad si Sánchez, en un alarde de lucidez del que no se le espera, por otra parte, prescindiera de Podemos? Es decir, ¿vosotros estaríais dispuestos a llegar a un acuerdo de Estado con Sánchez si dijera, bueno, pues vamos a empezar una nueva etapa a partir de ahora y prescindimos del apoyo de Podemos?
A ver, hay varias consideraciones que hacer ahí. En primer lugar, sobre los propios pactos de la Moncloa, fueron unos pactos importantísimos para la construcción de la España democrática. Hay tres momentos luminosos en la transición: es la ley de la reforma política, los pactos de la Moncloa y la Constitución, ¿no? Su aprobación. El problema que tenemos para esos pactos de la Moncloa de los que habla Pedro Sánchez, así yo creo que no sé si con pleno conocimiento de causa, es que Podemos no es el Partido Comunista de los años 70. Es decir, Pablo Iglesias no es Santiago Carrillo. El señor Carrillo en esa época había evolucionado y trabajaba para la construcción del sistema democrático, y el señor Iglesias está haciendo todo lo contrario, está trabajando empecinadamente para la destrucción y erosión del sistema democrático nacido en 1978. Y la tercera consideración sobre eso es que, claro, Sánchez y Iglesias se han convertido en una unidad de destino en lo universal y en lo particular y en lo político. Y al serlo, pues es muy difícil esto de separar, ¿no?, los ingredientes de un conglomerado que ya se ha unido y se ha pegado, ¿no? Son un gobierno, forman un gobierno y son un proyecto. y yo creo que Sánchez jamás se atrevería a hacer pactos constitucionalistas dejando al margen a su aliado y a su vez competidor en el espacio de izquierdas. Para hacer una operación política de estas características, que mirado con un poco de distancia, yo entiendo que muchísima gente respalde y quiere, es decir, un gran acuerdo nacional sobre lo constitucional y sobre la salida económica y social de esta crisis, hay que entender dónde está el Partido Socialista y cuáles son sus prioridades desde hace tiempo, yo creo. Sobre todo para no empeñarnos en batallas que pueden conducir a una melancolía incluso superior a la que hayamos podido sentir algunos que hemos estado en la lucha en Cataluña durante mucho tiempo, y incluso usted.
Por fin, no me ha quedado claro. Si Sánchez propone unos pactos y dentro de esos pactos está Podemos, que es una situación contemplable o no, a lo mejor no la más posible, la más probable. ¿El Partido Popular estaría por llegar a algún tipo de acuerdos o vetará la presencia de Pablo Iglesias en esos pactos?
Yo es que establezco vetos, o sea, la palabra veto me parece así, es un poco antipática, ¿no? Pero es que no le veo ningún sentido a un acuerdo con Podemos. Podemos es un partido que trabaja en los dos frentes fundamentales de una nación, que es la política y la otra, la económico y lo social, en una dirección radicalmente antitética a la de los pactos de la Moncloa y la Constitución y la ley de la reforma política. Se notó además, esto no es pura elucubración, es decir, en todas las intervenciones del señor Iglesias en esta crisis han ido en la línea de lo que él llama politizar el dolor, y para salir de una crisis como esta, para alcanzar consensos de fondo, lo que hay que hacer es lo contrario, hay que despolitizar el dolor. Hay que proteger el equilibrio extraordinario alcanzado en la transición en el frente constitucional, la tercera España constitucional, y en el frente económico-social, el equilibrio entre lo público y lo privado. Y el señor Iglesias, y en parte el señor Sánchez también, tienen una tentación, la tentación de forjar una nueva mayoría en torno a una idea mucho más radical de izquierdas como salida de la crisis. Más Estado a costa de una sociedad abierta y una sociedad libre. Y eso no son bases para construir nada, ¿no? Eso no nos permite encontrar terrenos comunes. Yo creo que el señor Iglesias, su proyecto, insisto, es antitético al de los pactos de la Moncloa y al de la construcción del sistema constitucional de 78.
Es Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Querida Cayetana, un abrazo muy fuerte y a cuidarse.
Muchísimas gracias. Cuidaros todos. Un abrazo.